El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, se ha dejado conducir a lo largo de su vida. Queremos compartir con ustedes estos puntos que nos ayudan en los ejercicios espirituales a discernir a espíritus y a elegir los caminos por donde el Señor nos conduce para llevarnos hasta donde Él quiere y dejar allí sembrada la presencia del reino. Presupongo en mí, dice Ignacio de Loyola, tres pensamientos. Y con eso empezamos nosotros también a recorrer por delante un camino que nos ayude a tomar herramientas que nos permitan adentrarnos con mayor ductilidad en este territorio propio de los ejercicios, que es el discernimiento de espíritus, para elegir lo que Dios quiere, para desechar lo que no viene de Dios, para poder vivir según su voluntad, para construir el reino. San Ignacio dice en los ejercicios, presupongo ser tres pensamientos. Y atención, porque es ser tres pensamientos. Y explica, es a saber, uno propio mío y otros dos que vienen de fuera. Explicando mejor qué quiere decir con esto último, añade que de estos dos, uno viene del buen espíritu y otro del mal espíritu. Más adelante, hablando de escrúpulos, dice que hay dos. Uno que llaman vulgarmente escrúpulo, que procede de nuestro propio juicio, y es juicio erróneo y no escrúpulo, y otro que viene de fuera, cuando me parece que no he pecado y con todo siento en mi corazón turbaciones, a saber, en cuanto dudo y en cuanto no dudo. Y este tal es propiamente escrúpulo y tentación del enemigo que pone en el corazón, el enemigo de la naturaleza humana. Es como estar como en un mar de sombras, es como estar en medio de una profunda tiniebla sin poder avanzar, es como si el alma se pusiera ciertamente a oscuras. Acción del mal, dice Ignacio. En una de sus reglas, discernir, dice que hemos de mirar y discernir el propio tiempo de la consolación del siguiente, porque muchas veces en este segundo tiempo, la persona por su propio discurso o por el bueno o por el malo, forma diversos propósitos. Y entonces hay que ir despacio, hay que ir despacio con el qué de uno, acompañar, secundar la obra de Dios, que es el hacedor desde la acción del buen espíritu, de la propia reforma de vida y de la construcción del reino. ¿Qué nos dice Ignacio desde su experiencia con estas distinciones tan sutiles? En primer lugar, habla de pensamientos, o bien de escrúpulos, o bien de propósitos. En otros lugares habla de mociones, inclinaciones o afecciones. Inspiraciones, también dice Ignacio, que se pueden atribuir a tres principios: el propio, que es sobre todo la libertad humana, el ejercicio de la libertad humana, y también el bueno, el buen espíritu o el mal espíritu. Todo este mundo interior que fluye en nosotros se distingue tanto de las palabras como de las acciones, aunque se manifiesta generalmente para los que están fuera en nuestras palabras y en nuestras acciones. Ocurre, digamos así, en un lugar del alma difícil de describir, pero se manifiesta, y la manifestación de ello permite captar lo que está de alguna manera en un lugar difícil de decir dónde es que está. Por así decirlo desde la palabra, al bueno y al mal espíritu se lo descubre en las palabras, en las acciones, en los gestos, en los signos. El árbol, va a decir Jesús, se conoce por su fruto. Hay tres cosas, decía Gregorio de Niza, que se distinguen en la vida del cristiano: el pensamiento, la manera de hablar y la manera de actuar. De ellas ocupa el primer lugar el pensamiento. Viene en segundo lugar la manera de hablar, que descubre y expresa con palabras el interior de nuestro pensamiento, y en este orden de cosas, el pensamiento y la manera de hablar sigue la acción, con la cual se pone por obra lo que antes había pensado. Manera de pensar, manera de hablar, manera de actuar, son los lugares donde nosotros podemos ver de verdad qué es el que está inspirando, qué es lo que está inspirando, la propia naturaleza humana herida por el pecado, el ambiente en el que nos movemos muchas veces, el espíritu del mundo, la acción del maligno que está queriendo meterse en medio de nosotros, o la presencia de Dios que guía, que conduce, que consuela, que sostiene. En el discernimiento, en el distinguir de esta actitud nuestra frente a la vida, está la posibilidad de elegir los mejores caminos a recorrer. Ignacio va a decir que en pensamiento y otras similares, mociones, sentimientos, afectos, quiere llamar la atención sobre la existencia en nosotros de todo este mundo interior, pero no cualquiera, sino el que luego se manifiesta externamente en palabras y en obras. Esto ayuda para no meterse como el topo debajo de la tierra. Se necesita de alguna manera tener interiormente registro de lo que va pasando en el corazón, pero al mismo tiempo hace falta la objetividad del registro de lo que exteriormente se manifiesta para poder confrontar, y en esa confrontación saber distinguir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Este mundo interior en el que permanecemos, que todo el mundo lo tiene, que todos nosotros lo tenemos, muchas veces está oculto a nuestros ojos. Y por eso la gracia que hay que pedir es de conocimiento interior, del Señor, que termina por revelarme mi propio conocimiento. Conociéndolo al Señor, más me conozco. Que te conozca para mejor conocerme, podríamos decir. Esta actitud de disponibilidad al interno conocimiento de Dios nos trae como consecuencia un mejor conocimiento de nosotros. Y este conocimiento de nosotros mismos nos revela estos movimientos interiores, estas mociones, estas inclinaciones, estos afectos, estos pensamientos y estas acciones que demuestran que vienen de Dios o que no, porque vienen del mal espíritu o del mundo en el que vivimos, o sencillamente pertenece a nuestra naturaleza herida por el pecado. Uno aprende a descubrir si lo que piensa o hace uno u otros viene o no viene de Dios por la orientación, el sentido que tiene esa acción. Detenerse a estar seguro de su origen natural o sobrenatural es perder el tiempo. Digamos, no hay que ponerse en el laboratorio del discernimiento, lo digo peyorativamente a esto, para saber, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto. Lo que importa es saber hacia dónde nos está conduciendo el alma que inspira nuestra acción. Y a partir de allí, saber reorientar, dar marcha atrás, rectificar, diría Ignacio, o confirmar el camino. Lo importante es ir por donde Dios quiere conducirnos. Por eso, lo más significativo en el discernimiento es el saber hacia dónde va, hacia dónde conduce. No tanto qué dice o qué es lo que se siente, sino en el sentir a dónde va, no perder la finalidad. Cuando el fin está claro, la orientación se va tomando, el rumbo se va encontrando. Por eso en el comienzo de los ejercicios está principio y fundamento. Es decir, Ignacio lo que hace, como buen pedagogo, es poner al final perdón, en el principio, el fin. Es decir, ¿hacia dónde? Principio y fundamento, que es, digamos así, el ADN de los ejercicios, es el que marca el hacia dónde de nosotros. El hombre ha sido creado para alabar, bendecir y servir a Dios nuestro Señor. Y de todo de valerse según este fin. Y ha de hacerse indiferente ante todo, para que solo sea la voluntad de Dios, que no le importe tanto, que no nos importe tanto, riqueza que pobreza, salud que enfermedad, vida larga que vida corta, vida honrada que humillación. Lo importante es que la disposición interior del alma esté en función de lo que Dios quiere. Y el querer de Dios, en lo concreto de todos los días, sea lo que nos pida, al fin tiene un objeto: alabar, bendecir y servir a Dios nuestro Señor.
Señor, dame la gracia de ser transparente contigo, conmigo y con todos. No teniendo nada que esconder, nada que disimular, nada que disfrazar en mi conducta, por mis pensamientos. Que te conozca, que me conozca como soy, que así me vean los demás. Transparente en mi verdad, quiero ser como un libro que se lee con el alma en la palma de la mano. Quiero ser, quiero ser. Quiero acabar con todas las sombras que viven en mi alma, aceptándolas, es decir, aceptándome a mí misma, tal como soy, con luces y sombras. Quiero ser lo que me has llamado a ser. Que te conozca, que me conozca como soy, que así me vean los demás. Transparente en mi verdad, quiero ser como un libro que se lee con el alma en la palma de la mano. Quiero ser, quiero ser. Que te conozca, que me conozca como soy, que así me vean los demás. Transparente en mi verdad, quiero ser como un libro que se lee con el alma en la palma de la mano. Quiero ser, quiero ser, quiero ser.
El discernimiento de espíritu ciertamente es un don, es un carisma, es una gracia. Gratia data, es un don dado, una gracia dada, en la que el espíritu nos concede a algunos. Y consiste en un instinto o una luz particular que regala el Espíritu Santo, que comunica para discernir en sí o en otros de qué principio provienen los movimientos internos del alma, si del bueno o del malo, o si de la propia naturaleza herida por el pecado. Las reglas de la primera semana, que son las que vamos a empezar a abordar ahora, son para en alguna manera sentir y reconocer las varias mociones que en el alma se acusan, dice Ignacio, las buenas para recibir, las malas para lanzar. Y son propias de la primera semana estas posibilidades de captar las mociones. ¿Qué quiere decir Ignacio al mencionar la primera semana? Porque se medita la materia de los pecados, en segundo lugar, porque la materia que se discierne que es grosera y abierta, así como mostrando impedimentos para ir adelante en el servicio de Dios nuestro Señor. Estas reglas ayudan en alguna manera, porque además de leerlas, hay que tener en cuenta la experiencia y sólo así se pueden entender. Es decir, entre el tenor de la regla y la experiencia se necesita la gracia sin la cual no podemos nada. La mejor manera de aprender a discernir es leyendo los apuntes espirituales o las cartas de quienes han tenido experiencia y nos han comunicado para entender en ellas el sentido de las reglas de discernimiento ignaciano. Uno lee, por ejemplo, Camino de Teresa y se da cuenta realmente un alma en discernimiento. O La vida de Teresita el Niño Jesús, o la biografía de Ignacio, donde claramente él cuenta el paso de la vida del Espíritu en él, la acción del mal, cómo buscó operar en su corazón y cómo fue la lucha, o la vida, concretamente, del Padre Pío de Pietrelcina. Si uno lee su vida, puede entender claramente cómo es que se dieron los acontecimientos y cómo Dios fue guiando. O esta descripción que maravillosamente tuvimos al comienzo de nuestro encuentro, este regalo de discernimiento en vivo que nos regaló el Padre Ángel de las etapas diversas, podríamos decir, por la que fue atravesando Jorge Mario Bergoglio hasta llegar a este lugar donde hoy la Iglesia lo celebra como verdaderamente una piedra donde nos apoyamos fuertemente para ir hacia adelante. La mejor manera de aprender es ir leyendo la vida de estas personas que son grandes y nos abren un camino, es subirse a los hombros de un gigante. Por eso la vida de los santos es muy importante para aprender, leyéndolas, aprender a descubrir cómo es que se mueve Dios en la vida de una persona cuando se entrega definitivamente a ella, cómo la acción del mal busca impedir el avance de Dios sobre su vida, cómo la propia debilidad también es un obstáculo con la cual hay que trabajar para ordenar y para vencerla en sus resistencias. Tres niveles o tres etapas de un discernimiento de espíritus. El primero es el sentir, es decir, caer en la cuenta de qué se siente un sentimiento, un pensamiento, una emoción, que es como una primera captación de sí mismo, un registro, diría doña Jovita, un semblanteo, padre, un poderse mirar con claridad a sí mismo, digamos, ¿no? Un sentimiento, un pensamiento, una emoción. El segundo es conocer la malicia y la bondad, es decir, ¿a dónde nos conduce esto? Esto que siento, ¿a dónde me lleva? El tercero, actuando en consecuencia del discernimiento, es ponerlo por hecho ahí, sea que va para donde Dios me lleva, allá voy, sea que es un impedimento para ir hacia donde Dios me quiere conducir, entonces allí resisto o voy por el lado contrario donde me está diciendo. Conocer el sentido de una emoción, digamos, ¿no? El hacia dónde. San Bernardo dice, no es fácil discernir si es nuestro espíritu quien nos habla o bien alguno de los que ya mencionamos, el malo o el bueno. Más que importa para el caso conocer la persona que nos habla, el propio espíritu o un espíritu de fuera. Dice Bernardo, constando no ser perniciosos lo que nos dice. Si conocemos que es nuestro enemigo, y a veces se lo puede conocer por lo transitorio de su ataque, si resistimos bien a él, o por su intensidad fuera de lo común, hay que resistirlo y rechazarlo varonilmente como a tal. Y si fuese nuestro espíritu, o un estado físico o psicológico, vuélvete contra él y lamenta con amargura de corazón que hayas llegado a tanta miseria y tan ignominiosa esclavitud. ¿Esto qué hace? Sencillamente libera el alma para la obra de Dios. Resumiendo, diríamos que la regla fundamental del discernimiento ignaciano está dada cuando se dice: tanto ha de ellas cuanto le ayuden para su fin. Es decir, yo debo estar atento a las mociones del espíritu, su orientación, según la orientación. Si lo que siento me lleva a hacer mejor lo que hago, entonces lo sigo. Si de alguna manera lo impide, lo frena, no lo permita, entonces nos corramos de ese lugar y empecemos de nuevo.
No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. Sus manos.
Será su insistencia. Todo hombre es un peregrino hacia Dios. Ignacio es el peregrino que va a Jerusalén, movido por el Espíritu. Allí es donde acontece, después de Manresa, todo el andar en discernimiento, mientras va poniendo en práctica, acompañando a muchos en la marcha, lo que él recibió como gracia. En este camino, o bien se avanza seguro, o se desvía y se queda, y uno retrocede. No hay otro punto medio, no hay estancamiento. El mal espíritu impide al que avanza, como ahora Claudio en mi garganta, para que no hable. El mal espíritu impide al que avanza y el bueno lo ayuda, lo alienta. Es más fácil discernir las mociones de uno y de otro espíritu cuando se las experimenta alternativo sucesivamente y se puede comparar el efecto en nosotros de uno y de otro espíritu. ¿Cómo ayuda el mal espíritu al que se desvía o se queda y retrocede? ¿Qué hace el mal espíritu? Propone placeres aparentes. Apariencia que consiste en ser falso, contrario a la verdad. Es importante conocer la idiosincrasia del mal espíritu, o sea, el uso que hace de nuestra imaginación en los deleites y placeres sensuales. Por ejemplo, los que son objeto de la gula espiritual, cuando buscamos las consolaciones de Dios, en lugar de buscar a Dios de las consolaciones. ¿Cómo impide el buen espíritu a los que se desvían, como los trae de vuelta, digamos, punzándoles y remordiéndoles la conciencia? Cuando uno anda pifiado y dice, estoy pifiado, estoy andando mal. Esto no es, tengo que volver. Lo del hijo pródigo, ¿eh? Ahí siente la punción, volveré a la casa de mi padre. Y le diré, padre, pequé contra el cielo y contra ti. Está siendo sacado del lugar donde el mal lo ha conducido, engañándolo, desparramando sus bienes en una vida licenciosa, dice la palabra. El buen espíritu nos recuerda, antes de obrar y después de haber obrado contra cualquier obligación, y nos hace sentir arrepentimiento o remordimiento, con el objeto de que volvamos por el buen camino. Como actúa el mal espíritu con las personas que van de bien en mejor, subiendo, proponiéndoles placeres aparentes, es decir, queriendo consolar mal. Y acá se indican varios sentimientos, emociones, tristeza y a la vez sentirse mordido por una inquietud o una falsa razón. Es una tristeza que lleva a sentir que Dios no está. El buen espíritu con punzar, con remorder, levanta el alma hacia Dios y nos hace volver. Me levantaré, iré a la casa de mi padre, dice el hijo que ha perdido el camino. Mientras que el mal espíritu con su morder y entristecer deprime, encierra en sí mismo y no deja pensar ni recordar la misericordia de Dios. Más pronta a perdonar que a castigar. Hay que estar atentos, hay que velar para experimentar que soy todo impedimento. No debo dejarme envolver por la tristeza que me lleva a la desesperación, sino llegar al punzar y remorder propio del buen espíritu que nos levanta y nos lleva hacia Dios. Lo que hace el buen espíritu es dar ánimo, es dar fuerza, es consolarnos, es darnos lágrimas interiores, inspiración, quietud. Su objeto es para que proceda adelante en el bien obrar. Dar ánimo, dar fuerza, es la acción fundamental del buen espíritu en un caminante que marcha sin detenerse hacia Dios. Inspiración es como el contenido a donde lleva el buen espíritu. El ánimo y la fuerza es el fundamento de la acción del buen espíritu. El hacia viene por la inspiración. El ánimo y la fuerza es, diría yo, la carga con la que vamos hacia adelante, la carga de energía con la que vamos hacia adelante para andar de bien en mejor. Mientras que lo más propio del mal espíritu es lo contrario, es inquietar, es quitarnos ánimo, es liberarnos, es dejarnos sin fuerza. Su argucia, su mentira, sus enredos, con cada uno de nosotros obra de manera distinta. A los espíritus más sutiles con sutileza, a los que somos más torpes con torpeza. El fin es el mismo, buscar sacarnos el entusiasmo, el deseo, las ganas de ir hacia donde somos conducidos para desviarnos y para impedir la obra de Dios a quien odia. Y como no puede contra él, va contra los hijos de Dios, dice el texto del Apocalipsis en el capítulo 12. El mal espíritu alienta a los que van de pecado en pecado y desalienta el mal espíritu a los que van de bien en mejor, poniendo impedimentos, diciéndonos. Recuerdo aquel texto maravilloso de Teresa de Jesús en el relato de su vida, cuando cuenta que al iniciar la obra del monasterio de San José en Ávila, el primero que funda, apenas empezó, ya se había inaugurado, le vino este pensamiento: ¿qué hago aquí con todas estas mujeres yo? ¿Cómo es que me animé a salir del convento de donde estaba? ¿Qué vine a hacer a este lugar? ¿Cómo viviremos sin rentas, solo de lo que nos den? Y un montón de pensamientos que entraron como a oscurecer el alma. Y rápidamente me di cuenta que esto no era de Dios y de ahí me corrí. Y se fue. Pero fíjense cómo, en este caso en particular, el mal espíritu suscita pensamientos que parece que fueran propios, que son hasta razonables, que uno diría, está en la cordura, digamos, ¿no? En un pensamiento ciertamente digamos, de alguien razonable. Sin embargo, no. Porque el camino de Dios indicaba otro tránsito para ella, el que ya había sido discernido y sobre el que no había que volver sino lanzarse hacia adelante. El buen espíritu procede con forma contraria al desalentado. Mediante la razón le va como alentando con ánimo, con fuerza, con consolación, con inspiración, con lágrimas. Da quietud interior. El buen espíritu nos consuela. El mal espíritu nos trae desolación. En la consolación y en la desolación, en la primera semana de los ejercicios, se puede distinguir el obrar de uno y el obrar de otro. En la tercera y cuarta regla de discernimiento, Ignacio dice: llamo consolación cuando en el alma se causa alguna emoción interior, con la cual viene el alma a inflamarse en amor de su Creador y Señor. Y ninguna cosa creada sobre la haz de la tierra, puede amarse en sí misma sino en el Creador de todas ellas. Asimismo, cuando se tiene lágrimas motivadas por el dolor de los pecados, o por la pasión de Cristo nuestro Señor, o por otras causas directamente ordenadas a su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, de fe, de caridad, toda alegría interna que llama y atrae a las cosas del cielo y a la propia salud del ánima, aquietándola, pacificándola en su Creador y Señor. En el directorio autobiográfico de los ejercicios agrega otros elementos que pertenecen a la consolación: paz interior, alegría espiritual, elevación de la mente, son todos dones del Espíritu Santo, todo movimiento interior que deja al alma consolada en el Señor nuestro. Cuando el consuelo interior en Dios nos visita, echa fuera toda turbación y trae a todo el amor del Señor, y a unos los ilumina, a otros descubre muchos secretos. Finalmente, con esta divina consolación, todos los trabajos son placer y todas las fatigas un descanso. No hay carga tan grande que no le sea muy dulce. Hay otra enumeración cuando Ignacio le escribe al duque de Borja, a San Francisco de Borja, uno de sus primeros discípulos: los dones y las gracias espirituales, los cuales entiendo ser aquellos que no están en nuestra potestad, no está en uno el traerlos cuando queremos, más son puramente dados por quien da y puede todo bien, así como son crecimiento de gozo y reposo espiritual, impresiones o iluminaciones divinas con todos los otros gustos y sentidos espirituales, ordenando a los tales dones. Sin ellos todo nuestro pensamiento, palabras y obras van mezcladas, frías y turbadas, y por eso se deben buscar para que vayan calientes, claras y justas para el mayor servicio divino. De modo que deseemos tales dones o parte de ellos cuando nos pueden ayudar a mayor gloria de Dios. El consuelo, dice Ignacio, se llama espiritual porque comienza en el espíritu, pero se expresa en el cuerpo, en el rostro, en el hacer, en el comunicar. Es un don de Dios, es una gracia que Dios da para sí y para el bien de los hermanos. Y ya cerrando, para el contrario, dice Ignacio, llamo desolación a todo lo contrario de la consolación, como la oscuridad del alma, la turbación interior, la moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud con varias agitaciones y tentaciones, movido a la falta de fe, sin esperanza, sin amor, hallándose la persona toda perezosa, tibia, triste, como separada de su Creador y Señor. La desolación es la guerra contra la paz. Es la tristeza contra la alegría espiritual. Es la desesperanza contra la esperanza en las cosas altas. Asimismo es amor bajo contra lo alto. Es sequedad contra lágrimas. Es vagar la mente en cosas sin sentido contra la mente elevada. Es desconfianza y falta de amor, es sequedad. Nuestro común enemigo, está hablando del mandinga, pone todas estas inconveniencias posibles, poniéndonos muchas veces tristeza sin saber nosotros por qué estamos tristes. Ni podemos orar con alguna devoción, contemplar, ni aun hablar, ni oír cosa de Dios nuestro Señor con sabor o gusto interior alguno. Que no solo esto, más nos trae pensamientos como si del todo fuésemos de Dios nuestro Señor olvidados. Y venimos en parecer que en todo estamos apartados de nuestro Dios. Es como si Dios se hubiera ausentado del alma. Esto es lo que el mal te dice: fuiste abandonado, fuiste dejado, nadie te quiere, sos el peor, la peor, sos el último orejón del tarro. Fíjate cómo estás, te muestra toda tu fragilidad y toda tu debilidad, pero te la refriega en la cara y te hace sentir peor de lo que estás porque es insidioso en su modo de querer destruir tu actitud interior, de ir en tu pobreza y en tu fragilidad de la mano del Señor hasta donde Él te quiera conducir.
Todo para yo soy para Dios, todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios, mi nombre y el dibujo de la huella digital que delinea mi identidad. Mi historia y el camino que he tenido que abrazar, mi cansancio y el deseo de llegar, y mis anhelos, mi más profundo.